Buenas noches y bienvenidos al Power Ranking 100 Yardas. Hoy con alguien nuevo, porque en 100 Yardas hemos decidido que queremos empezar a traer por aquí a amigos que pensamos que son gente muy interesante, que puede aportar muchas cosas respecto al mundo de la NFL. Por eso, hoy, buenas noches, Jesús Soler, ¿qué tal?
¿Qué tal, Iker? Encantado de estar aquí. Vaya musicón tenéis en la entrada, por cierto, me ha encantado.
Que la muy... de eso vamos sobrados.
Sí, sí, vaya musicón. Nada, muy, muy contento de estar aquí con vosotros y hablar un poco con tus Power Rankings, que estrenas formato, ¿no?
Sí, señor. Ya llevaba años haciéndolo en Twitter, donde siempre tenemos debates muy divertidos. Por cierto, Jesús Soler ya lo tiene puesto ahí en su ventanita. Para quien no lo sepa y quien no le siga, en Twitter, un mal kicker que hace un trabajo excelente, súper interesante y que recomendamos desde aquí, sobre estadística avanzada, que seguro que hoy nos deja alguna cosita, pero para quien no lo conozca, de verdad que lo siga en Twitter porque merece mucho la pena. Y Jesús, antes de empezar, vamos a dejar claro a todo el mundo que los Power Rankings no son nada que se escriba en piedra ni nada absoluto. Son opiniones. Si ponemos a vuestro equipo un poquito más arriba o un poquito más abajo de lo que vosotros pensáis, solo es nuestra opinión. Estamos aquí para debatir y, sobre todo, para aprovechar este rato para hablar de los equipos. ¿No te parece?
Sí, los Power Rankings un poco lo que al final es plasmar en una lista un poco las sensaciones que tiene uno sobre ese equipo, ¿no? De una forma ordenada, ¿no? O sea, como agrupando en bloques, ¿no? Pues mira, con esta parte arriba tengo estos equipos, pero refleja un poco la sensación del momento. Entonces es algo evidentemente muy subjetivo, como todo. Las estadísticas que hago yo también son subjetivas, así que, pero es divertido porque nos da pie a poder debatir y a poder hablar.
¿Qué es de lo que se trata esto? Y antes de empezar, un par de cositas. Recordamos a todo el mundo que aquí en Twitch, a quienes ya vemos que hay muchísima gente dejándonos comentarios, en cuanto acabemos el Power Ranking, contestaremos algunas preguntas y vamos a ir a otra cosa y luego contestaremos algunas preguntas más. Y a todos los que pasáis por aquí, os recuerdo algo que ya dijo Ponseti el pasado lunes, a todos los que os suscribáis al canal de 100 Yardas de Twitch, vamos a sortear en septiembre una camiseta original de Brett Favre. En octubre, una camiseta original de John Elway. Y en noviembre, un casco de los Redskins que está ya totalmente descatalogado. Así que para los que os animéis, que ya sé que sois muchos, tenemos esos premios. Y nada, vamos al lío, Jesús. Lo primero, y antes de ir vamos a ir del 10 al 1, te quiero preguntar por un par de equipos que no han entrado en el Power Ranking. Primero una pregunta en negativo y luego una en positivo. Y empezamos por lo negativo. ¿Quién te preocupa más de Green Bay y de Titans, que son dos equipos que creo que muchos pensamos que deberían haber estado o que iban a estar en este top 10 de Power Ranking y yo no he metido? Entonces te pregunto, ¿cuál de los dos te preocupa más?
Me preocupa bastante más Titans. Packers no tengo ninguna duda de que va a ser un equipo potente. Tenía un accidente, también unos Saints que nos han sorprendido y que seguramente hablaremos luego, pero lo que de Packers no me preocupa. Tiene un equipo suficientemente fuerte y creo que van a superarse a eso. Titans sí que me preocupa. Sí que me preocupa por varias razones. Su limitación que ya tenía el año pasado la defensa. Se ha sumado que, bueno, el otro día no tuvieron suerte porque Arizona plantó una defensa descomunal y te tocó bailar con una muy fea, pero sí que es cierto que el ataque, todo y tener muy buen rendimiento el año pasado, no me parece que pueda rular, o parece que creo que tiene más problemas para trabajar a partir de ahí. No me fío mucho, creo, no me sorprendería que Titans cayera bastante este año. Puede que no, puedo equivocarme, pero no me sorprendería.
Sí, yo estoy contigo, ¿eh? A mí también me preocupa más Titans, porque la defensa ya era mala el año pasado, era horrible en tercer down, pero era un gran ataque, era un ataque top 5 de la NFL.
Sí.
Y comprobar que fueron incapaces de proteger a su quarterback, incapaces de abrir ningún tipo de espacio para establecer la carrera. Y te digo una cosa más, ¿sabes cuántos pases de play action, que el año pasado eran uno de los mejores equipos de la NFL en play action, lanzaron en todo el partido? Solo dos. Entonces te da por pensar que lo que heredaban de Arthur Smith, no se han quedado muchas de esas cosas buenas.
Sí, es complicado porque a Arthur Smith tampoco le está yendo muy bien en Atlanta.
No,
no le ha ido muy bien al principio.
No, pero creo que eso es otra cosa más de falta de efectivos y demás.
Ahí es Tomás, ¿eh? Sí que es cierto que el play action es muy efectivo, pero no estuvieron... digamos que ya empezaron al remolque. Cuando vas a remolque a veces es difícil tirar de play action, ¿no? Entonces se convierte en mucho menos efectivo. Esa línea da miedo. Esa línea da miedo porque no puede abrir líneas a Henry. Recordamos que en un juego de carrera un 70% o así suele ser trabajo de línea. Entonces, si no te abre carreras, por muy Henry que tengas, no te va a conseguir yardas. Y eso juntado a que tampoco puedes proteger a Tannehill, que necesita tiempo. Esos bootleg que haces cuando rota, digamos, cuando corre hacia un lado, el otro día Chandler yo se lo sabía de memoria y los cazó todos. Y como esos no sepan encontrar y ajustarse, pues da. Es que preocupan.
Y ahora en positivo. Hay tres equipos que no están en mi top 10. Uh-huh. Yo hay uno particularmente que me da mucha rabia no haber metido, así que te pregunto cuál de los tres meterías tú, porque no han entrado ni Chargers, ni Broncos, ni Cowboys, que incluso habiendo perdido los Cowboys, son tres equipos que nos dejaron, creo que, muy buen sabor de boca. ¿Cuál echas más de menos en el top 10?
Mira, a día de hoy, evidentemente tengo muchas ilusiones puestas en Chargers por Style y lo que puede proponer y en Herbert, pero a día de hoy creo que se lo merecería estar Broncos, porque Vic Fangio me parece un entrenador... Bueno, Staley viene de él, viene de su árbol y varios entrenadores más, el que está en Chicago, el que está también en Green Bay, y creo que es un gran entrenador, que está haciendo un gran equipo. Su único fallo es la posición de quarterback, y el otro día, pues la verdad es que hizo un partidazo Teddy como no ha hecho en su vida, y la verdad es que me parece un equipo muy bien entrenado, y por tanto a día de hoy yo lo colocaría por ese mérito que tiene el hacer un partido así. Me gusta Broncos y me gusta lo que propone.
Sí, casualmente la tendencia defensiva, vamos a decir, no predominante, porque sacaste hace poco un hilo muy interesante sobre las tendencias en defensa de la NFL, donde decías que todavía la cover 1 y la cover 3 siguen siendo las que más se utilizan, pero te diría que la influencia más grande hoy en día y la que está tomando predominancia es lo que Big Fangio llevó un poco al éxito total a aquellos Chicago Bears de creo que era 2018, y que el año pasado Brandon Staley expande, ¿no?, de una manera muy inteligente los Rams, y que está contagiando a muchos coordinadores defensivos de la NFL, ¿no?
Sí, es el otro día y el año pasado, por ejemplo, Rogers también tuvo muchos problemas contra los dos safeties profundos, cover 2, cover 4. No se usa tanto porque evidentemente te expone mucho contra la carrera, o has de tener jugadores, por ejemplo, si tienes un Aaron Donald que te cubre dos gaps o tres casi si quisieras, puedes usarlo más. Quizá no se use tanto en uso porque aún la cover 1 y cover 3 nos permite defender la carrera y viene desde la Legion of Boom, pero sí que es cierto que cada vez es más predominante y es determinante en drives clave, ¿no? Que al final, con unas ofensivas cada vez más dominantes porque tampoco les dejan a las defensas poder llegar con el reglamento, pues parar en drives claves, ahí esas formaciones de split safeties, de dos safeties profundos, van a tener muchísimo protagonismo.
Eso es, y no sé si hoy o ayer ponías un gráfico con los equipos que más utilizaron en la primera jornada muestra o esta mirada pre-snap de dos safeties profundos, el Chuhai, ¿no?
Sí.
Y no me sorprendió nada cuáles eran los equipos que más lo utilizaron. Sí me sorprendió ver a los Saints tan arriba, y explica mucho de los problemas de los Packers en este partido. No fueron capaces de tener la paciencia necesaria contra una defensa que te dice, largo, no me vas a jugar.
No, Rogers, ya el año. Justo Doug Farrar republicaba un artículo hablando de esto el año pasado, poniendo en datos, ¿no? El año pasado sufría bastante contra dos safeties profundos. Rogers siempre te puede hacer daño, aunque tengas dos profundos. Pues sí que es cierto que le pone incómodo, claro, porque es Rogers, pero le pone incómodo cuando tienes que montar en pases más intermedios, ¿no? Y no tienes esa amenaza profunda que juega tan bien. Y va a ser determinante. Y vamos a ver cómo se reponen a eso. Va a ser interesante.
Sí, creo que luego nos vamos a encontrar con más equipos donde vamos a tener que recurrir a estas nuevas tendencias defensivas. Pero precisamente, voy a empezar en el 10 con un equipo que el año pasado le pasó todo lo contrario, los Bills, que eran el equipo que más blitz sufrían de toda la NFL. Claro que cuando juegas contra los Patriots, cuando juegas contra los Dolphins, que son equipos muy agresivos en eso, y se encontraron contra unos Steelers de los que puedes esperar esto, e hicieron todo lo contrario. Presionaron solo con los cuatro de arriba, con una mara por detrás. No hubo una respuesta adecuada a los Bills. No sé tú, yo los tengo el 10, pero habría esperado tenerlos mucho más arriba. Yo esperaba un inicio mucho más fuerte, mucho más rápido de Buffalo esta temporada.
Sí, la verdad es que sí, sorprendió a todos esta... La verdad es que hizo un partido perfecto Pittsburgh, ¿eh? Pittsburgh sigue teniendo una defensa, cosa que es muy difícil. Mantener una defensa que fue top de un año para otro es muy difícil y parece que está en esa línea. Y el año pasado, frente a coberturas al hombre, sobre todo, pues Josh Allen, unos números estratosféricos, sí, en general, pero eran unos números estratosféricos. Bajaba un poquito, aún siendo muy buenos, frente a coberturas más en zona, zonas mixtas, pattern match diferentes, ¿eh? Zona. Y el otro día justo planteó eso, ¿no? Un Fitzpatrick estelar que estaba en todos lados, una presión muy inteligente, con muchos movimientos, muy creativa. Eso cortocircuitó a Bills, cosa que, bueno, te puede pasar un día, no me preocupa por eso. Hizo el partido perfecto. Por parte de Pittsburgh sí que me parece que sigue faltándole Big Ben, no tiene brazo y eso les va a lastrar durante la temporada, por mucho que la defensa esté un paso por delante.
Luego vamos a llegar a los Steelers, que los sí. tengo un poquito más arriba. Pero en el 9 tengo a San Francisco. Jesús, quizá ese susto final les quita un poquito de hype, pero lo cierto es que estaban llevando, no era un rival de los más duros, pero estaba llevando el partido como había que llevarlo, estuvieron casi 30 puntos arriba, y te da la sensación, y hago un poco hincapié en el ataque de Shanahan, el ataque que mejor y más utiliza el motion pre-snap, el ataque que, no sé cómo decirlo, que tiene una carrera más, no sé, creativa, que te pone a correr casi a cualquiera, y desde el principio vienen mostrando que van a ser capaces. Garoppolo jugó un gran partido, dicho sea de paso.
Sí, digamos que esto que hablábamos, no sé, final, a veces que la NFL es un deporte muy ajustado y lo hemos visto mil veces. Es decir, tienes partidos súper controlados, bajas un pelín el pistón y al final parece que te cogen, pero no, esa parte yo la obvio porque en verdad el partido dominó mucho. Sí que es lo que es cierto, este juego tiene un juego muy pesado, muy basado en formaciones pesadas, con mucho movimiento pre-snap, con mucha carrera y una carrera que es realmente explosiva. Es decir, cuesta encontrar carreras explosivas. La carrera siempre es un poco menos eficiente que el pase, pero con él encuentras carreras muy explosivas que dan un retorno de eficiencia muy grande. Y aparte, pases con Garoppolo, que era un quarterback que ya funcionó en el sistema cuando estaba sano, no tendría por qué dejar de funcionar, ¿no? Y además con la variación que le propone Trey Lance y esa especie de engaño total, ¿no? Si la NFL es el fútbol, es un deporte de engaño, lo que propone Shanahan es el engaño continuo. Las defensas es que no sabes por dónde te va a venir.
Sí, me preocupa un poquito más la defensa de San Francisco, no por falta de talento, que creo que tiene muchísimo. Creo que su línea de linebackers es de las más veloces de la NFL y ajustan muy bien, y encima ha vuelto Nick Bosa. Pero el asunto de la profundidad de sus cornerbacks se puede convertir en un problema, ¿eh? Es algo, y además ahora que han perdido a Jason Barrett otra vez, pobre, pero creo que es un asunto del que preocuparse en la defensa de San Francisco.
Sí, sí, cuando tienes un ataque tan potente, por eso en los últimos años hemos ido viendo como teniendo un ataque muy potente y una defensa de un rango medio alto, puedes llegar a muy, muy lejos, ¿no? A finales de conferencia, Super Bowls, etcétera. Sí que yo creo que aun estando un nivel poquito bajo o en la secundaria tener problemas, me parece un equipo muy, muy solvente que falla en ese lugar, ¿eh? Pero yo incluso lo tendría más arriba donde lo tienes tú, creo.
Tú lo tendrías más arriba San Francisco.
Yo creo que sí. No me lo he hecho, a lo mejor luego me lo hago y digo, pues no.
No, pero para eso estamos, para que me digas quién ves más arriba y más abajo.
Sí. Yo creo que tengo un poco más arriba.
En el octavo puesto, y eso que perdieron, yo no lo dije el lunes, no me bajo para nada del tren del hype. Tengo a los Browns, que quizá no acabaron tan bien, pero creo que plantearon un partido muy inteligente y estaban jugando de una manera muy efectiva a los Chiefs. Jugar en Arrowhead cuando vuelve el público contra Mahomes son muchas cosas, pero tengo la sensación de que son capaces al menos de jugarles de tú a tú. Así que yo creo que a los Browns los voy a subir según pasen las semanas. De momento en el 8.
Seguro. Los Browns solo te dicen un partidazo que aún no saben cómo lo pudieron perder. Es decir, haces casi todo bien, porque al final haces casi todo bien, pero claro, enfrente tienes los Chiefs que solo han de coger una migaja para destrozarte y que se detonen los Browns. Creo que es el equipo más de los, a mí no, a mi juicio, de los más equilibrados de la liga en todas las unidades, tanto en talento como en unidades individuales, como están entrenados. Es un equipo absolutamente equilibrado y eso al final te va a hacer subir mucho, porque en estos partidos, es decir, normalmente los equipos se juegan su futuro contra los equipos que son muy inferiores, contra los que son como tú, un poco superior. Es un poco cara o cruz, pues tener un buen día o no, el otro día no tuvieron suerte. pero este equipo va a estar muy arriba. Este equipo,
sí, es el segundo año que repiten quarterback y entrenador, cosa que es muy buena para el ataque. El ataque que el año pasado fue el que más dinero gastó en cuanto a cap, este año están exactamente los mismos. De hecho, vuelve Beckham de lesión, que por cierto se va a perder también el segundo partido de temporada. Pero sí que han hecho una inversión y un cambio un poco de paradigma en la defensa. Los Browns están entre esos cuatro equipos que más utilizaron los dos safeties profundos. Creo que necesitan un poco más de tiempo. Creo que contra Mahomes las cosas nunca son sencillas. Pero es un equipo que me resulta muy interesante.
Miraron de una inversión más en pass rush, una inversión más en cobertura este año, porque evidentemente es una liga de pase y en una conferencia donde hay mucho. Y en ataque, bueno, destacar también la línea que daba, si la media de la liga son 2,6 segundos más o menos, les daba más de 3 segundos a Mayfield para pasar. Y eso, y cuando tienes eso, pues es un regalo.
Es una línea fantástica, tanto en protección de pase como abriendo huecos en la carrera. En el 7, tengo a Seattle. Y para mí el gran protagonista de Seattle es Shane Waldron, coordinador ofensivo que viene de la cuerda o del árbol de Sean McVay, que ha llegado para corregir el gran problema que tuvo el ataque de Seattle el año pasado, que es precisamente lo que les costó jugar contra dos safeties profundos. Estas defensas que cuando te empeñas en empujar el balón al fondo del campo no te dejan, y el ataque de Seattle el año pasado fue muy unidimensional. Shane Waldron lo ha cambiado por completo, ha decidido que te da estas opciones de soltar el pase rápido para evitar la presión, que lo que te ofrecen este tipo de defensas, que son los checkdowns, las screens, los pases cortos de corto yardaje, y eso te lo junta o te lo mezcla con siempre una amenaza profunda. Y cada vez que leyeron el single high, machacaron a los Colts. A mí me da muy buena espina que un quarterback con los recursos que tiene Russell Wilson, que los tienen 3 o 4 en toda la NFL, encuentre el equilibrio, me parece que puede ser un equipo realmente peligroso y un equipo a tener muy en cuenta.
Es uno de los equipos que más me chifla en este inicio, de los que más estoy sobre reaccionando. Luego veremos también, si es verdad, ¿no? Pero me chifla mucho, porque es precisamente eso. El otro día, incluso con bastantes formaciones en empty back, es decir, sin running backs, 5 receptores, con una variedad de profundidades, de tanto estirando en lo ancho como en lo largo del campo. Y con un Russell Wilson que es experto en, evidentemente, en todas sus bondades, y también cuando las jugadas están rotas, le da una versatilidad que, como tú dices, el año pasado no tenía, la nota medicinal, y después de varios años con Russell Wilson diciendo este ataque es muy plano, de repente este año ver algo diferente, ver que explotas las cualidades realmente de Russell Wilson, porque el año pasado se amagó diciendo vamos a darle más el balón, pero no le dieron más armas, es decir, no había innovación. Este año es vamos a darle el balón, pero vamos a hacerle que pueda pasarlo bien. Y claro, es que lo que nos puede proponer este equipo es maravilloso. La verdad es que estoy muy arriba con
yo Seattle, también, ¿eh? El año pasado el 40% de los snaps que Russell Wilson pasó el balón estaba contra dos safeties profundos, nunca encontró soluciones. Y ya ha empezado muy bien. Es verdad que la defensa de los Colts no es exactamente eso, pero sí vimos ese equilibrio, ese reparto del juego, vimos una cosa completamente distinta, y además su defensa fue muy buena. Su línea defensiva hizo un partido extraordinario contra la que se supone faltaban hombres muy importantes en la línea, pero contra la que se supone que es una de las fuerzas de los Colts. La carrera, pues la detuvieron por completo.
Sí, es un equipo que lo tengo muy favorito, ¿eh? Lo tengo bastante favorito en su división, y la verdad es que me lo merece, porque Russell Wilson es un pedazo de cuatro.
Y eso, que es una división donde los cuatro equipos ganaron, donde los cuatro equipos nos dejaron un muy buen sabor de boca. Ya he sacado dos equipos de esa división en este top 10, 49ers en el 9, Seattle en el 7, y en el 6 quizá sobre reaccione un poco con ellos, pero tengo a los Cardinals, porque jugaron un partido extraordinario, porque Kyler Murray parecía que la versión que soñaban de él, capaz de empujar el balón en pases profundos, capaz de correr, tomando muy buenas decisiones, 4 touchdowns, 1 de carrera. Pero la defensa fue extraordinaria. La defensa de los Cardinals, lo comentamos antes al citar a los Titans, le hizo la vida imposible a un ataque que nunca encontró soluciones contra un pass rush bestial. Claro, cuando tienes a J.J. Watt por un lado y le mandan ayudas y te crees que le puedes dejar en 1 contra 1 a Chandler Jones, bueno, Chandler Jones masacró a Taylor Lewan. Le hizo completamente polvo. Y no sé, Sé que tienen esta asignatura pendiente de ser capaces de hacerlo de manera sostenible, los Cardinals, pero como estamos juzgando la primera jornada, a mí Arizona es un equipo que me encanta, uno de los que más me gustó de toda la NFL.
Bueno, tiene todo el sentido del mundo porque, es decir, lo te dicen un partido prácticamente perfecto, tanto en ataque como en defensa, contra un equipo Tennessee que es un equipo potente, que consideramos potente donde viene, claro, ¿no? Es muy justo que esté ahí, luego ya veremos dónde evoluciona, pero es muy justo tenerlo ahí. En defensa, hicieron un partidazo, lo que tú has comentado, añadiría los dos linebackers, sí. Isaiah Simmons y el nuevo, ahora no me acuerdo el nombre.
Hicks jugó muchos downs, pero Xavier Collins, cuando entró, que es el nuevo, lo hizo excelente en el centro de la defensa, porque por fin encontraron la manera de que Isaiah Simmons pudiera abarcar todo el campo, pudiera estar en el slot, pudiera estar en el centro. Bueno, hace un placaje de Henry.
Sí, sí, se marcó. El otro día leía los números, estuvo en todas las posiciones posibles que le toca a un linebacker, tanto en caja como en cobertura, como en slot. Es decir, fue muy versátil y todos acertándolas, que la defensa tuvo un partido. Y luego, adelante, digo, en la ofensiva, estuvo Kyler Murray, fantástico, con un DeAndre Hopkins estelar. Esa magia. Conexión, y es que Arizona hizo un partidazo y da bastante miedo. Yo no confiaba nada en Kingsbury, me había decepcionado.
Yo tampoco,
este año muchísimo. Kyler Murray creía que había dado una especie de regresión, pero estamos, bueno, a ver, es la primera jornada, estamos reaccionando un poco, pero lo que pueda aportar puede ser un salto como el que vimos de Josh Allen el año pasado.
Cuidado,
un salto
con
de
eso.
Estos que dices, ojo, que llega aquí,
Si eso sucede, cuidado con los Cardinals. Y en el 5, Jesús, tengo a los Steelers. Me pasa una cosa muy curiosa con Pittsburgh. Lo comentabas hace un momento, hicieron un partido prácticamente perfecto. La defensa dominó en todos los aspectos, sorprendió muchísimo a los Bills, pero en ataque vi un poco más de lo mismo de lo que vimos el año pasado. Y eso me preocupa. Me preocupa que no fueran capaces de establecer la carrera de una manera convincente. Me preocupa la falta de movilidad y que viva absolutamente en el shotgun. Creo que le tienen que utilizar mucho más bajo center para ser menos previsibles. Hablo de Ben Roethlisberger. Y luego dependes un poco de eso, de esos chispazos de encontrar un pase fantástico que creo que eso no te va a valer siempre. Y no siempre vas a poder apoyarte en tu defensa. Así que me encantó el equipo. Creo que fueron mejores que los Bills, pero espero más de ellos, sobre todo en ataque.
A mí me parece que su principal problema, es decir, incluso este año, ese es su principal problema, creo que es Big Ben. El otro día vimos cosas que no habíamos visto el año pasado. Muchos shifts, muchos motions, muchas rutas cruzadas, misdirections, muchísimo más play action, que es la jugada que últimamente nos está dando mucha efectividad los últimos años. Es decir, se le dio de todo armas a Big Ben y él no estuvo fino. Es decir, en una estadística que usamos mucho, que es completos por encima de lo esperado, hizo un 10% menos de lo esperado, que eso es bajísimo.
Uf.
Eso es un muy mal partido. Es niveles de Mar Sánchez. Así que, es decir, creo que el problema está en Big Ben, ya no está. Y entonces lastra mucho esa ofensiva que, claro, con qué quarterback, pero es que de verdad está a un nivel que le está lastrando mucho. Yo creo que debería ser este último año. No sé para porque no me acuerdo muy bien el contrato, creo que está renovado, creo que sí, pero
sí,
pero
sí, la verdad. Le habían renovado para este año y luego hay que ver, pero es cierto
No veo que con Big Ben puedan aspirar a mucho.
No, y creo que con ellos tenemos que esperar a que vaya avanzando el año, porque es cierto que tienen una defensa muy bien entrenada, además, pero esto se trata de un lado y en otro. Yo creo que el quinto puesto esta semana es algo razonable,
sí,
pero temo si van a ser capaces de mantenerlo. Bueno, en el 4. Y me hubiera gustado ponerlo más arriba, pero para mí los tres primeros son casi inamovibles de momento. En el 4 tengo a los Saints, que reconozco que son el equipo que más me gustaron. Que pienso que... Y aquí me voy a extender un segundo, Jesús, y a ver si entiendes mi razonamiento. Creo que los dos equipos, tanto Green Bay como Nueva Orleans, querían plantear este tipo de defensa de la que venimos hablando esta noche, de dos safeties profundos, de evitar los big plays, de cajas más ligeras, de hacer la presión solo con tu front. Y pienso que en eso fracasó absolutamente Green Bay en ambos lados. Porque, por un lado, todo empieza a caerse cuando tu línea ofensiva no puede contener a los cuatro hombres de presión de los Saints.
Uh-huh.
Y ves por detrás a siete aviones moviéndose por el backfield. creo que supieron leer muy bien. Para quien no lo sepa, estos planteamientos de dos safeties profundos aprovechan mucho cuando el quarterback se pone de espaldas en el play action y deja de ver lo que está pasando, porque es una defensa que no es estática, es viva y rota y toma decisiones. Entonces, cuando el quarterback se gira, se puede encontrar... es que con dos safeties profundos, tú lo has dicho, puedes jugar split safeties, puedes jugar cover 3, puedes jugar cover 4, puedes jugar quarters, que es cover 4 en un lado o pattern match en el otro, y el quarterback tiene que reaccionar muy rápido, siempre va a tener el check down porque te lo conceden, pero como no tengas paciencia y quieres buscar el pase en profundo, te puedes encontrar con un muro. ¿Qué es lo que le pasó a Green Bay? Y claro, este mismo planteamiento hecho por Green Bay contra Sean Payton, que te va a aceptar siempre lo que le des, que me das el pase corto, que me das la carrera, hasta el agotamiento. 22 minutos de posesión de 30 en la primera parte. Creo que si hay alguien con quien debes reforzar la caja en este sentido, aunque no quieras que te vayan en profundo, es contra Sean Payton. ¿Qué más quiere Sean Payton que proteger a su quarterback y que no cometa errores? Pero si ya lo conocemos. Así que pienso que el planteamiento de Sean Payton y de Dennis Allen fue extraordinario y le ganó en todo a Green Bay.
Sí, Alil, recogiendo lo último que dices, ¿no? De hecho, lo que tienes que darle seguramente a Winston son pases profundos, que es donde él rifa a veces y toma malas decisiones, ¿no? Lo que es un escenario ideal, porque es precisamente lo que Sean Payton quería. Voy a explotar, de hecho, una alta eficiencia con muy pocas yardas de pase. Voy a explotar las habilidades que tiene Winston, que las tiene mucho, y voy a minimizar sus defectos. Y de una lección completa. La verdad es que es una... Y todos lo teníamos un poco más tapado a los Saints por simplemente por la situación de quarterback, pero no recordamos que el año pasado de Drew Brees ya no era el Drew Brees de siempre. Es decir, ya tuvo un Drew Brees muy perjudicado, ya al borde de retiro, con pases muy cortos. Entonces, lo que propone Winston es mejor. Ya el año pasado era un muy buen equipo, Saints. Así que está inmerecidísimo y es una de las grandes sensaciones que va a superar solamente las expectativas que teníamos de largo.
Luego te daré un poquito más adelante una estadística sobre Sean Payton, porque aparecerá en la conversación cuando vaya avanzando, pero me la guardo para entonces. En el 3 tengo a los Rams. Los Rams me encantaron. Los Rams me parece que si... Esto es muy, muy curioso, porque dos equipos que acabamos de nombrar, Sean McVay, que es un tipo muy listo, pensó el año pasado, ¿contra qué defensa me cuesta más atacar? Contra la Big Fangio. Me traigo al protegido, al adelantado de la clase Big Fangio, que era Brandon Staley, para que ponga esa defensa en mi equipo y yo aprender de ella. ¿Qué conclusión sacó McVay de esto? Que con Jared Goff no puede atacar este tipo de defensas. Porque requieres un quarterback que no solo sea capaz de coger lo que el entrenador le da, sino que tiene que reaccionar ante defensas cambiantes. Eso Jared Goff no lo tiene. Bueno, desde luego que Matt Stafford desde el primer día ha demostrado ser capaz de ofrecer no uno, sino varios peldaños por encima, y vimos un ataque de Los Ángeles Rams, yo creo que excelente, magnífico. Y su defensa sigue teniendo la misma idea. Así que creo que de momento tenemos que poner muy arriba a estos Rams.
Sí, es una tormenta perfecta en la que se juntan, y ya venía de otros años. Matt Stafford era uno de los quarterbacks que mejor rendimiento tenía con play action, pero los usaba muy poco en sus equipos.
En el paraíso del play action.
Claro, ahora se juntan con McVay, que con las formaciones condensadas que tiene y cómo juega con el play action, pues es un regalo, ¿no? Entonces se juntaron los dos. Quería ver cómo iba, y fue exactamente como uno podía prever, ¿no? Un festival ofensivo, tanto en cualquier tipo de amenaza, tanto corta como media como profunda, con un play action muy bien establecido y que les permite, pues, ser muy poderosos. La única cosa que me genera dudas McVay, siendo un entrenadorazo como es que cuando también le cogieron la matrícula a su sistema con Goff, un quarterback mucho menos limitado, no supo encontrar alternativas. Digamos que la derrota contra Patriots en la Super Bowl le marcó mucho en los años siguientes. Creo que supo encontrar la tecla. Ahora espero que cuando pasen las semanas, ver cómo McVay, cuando le empiezan a coger más la tecla a este ataque, cómo reacciona en los ajustes, ¿no? Es la única duda que me genera McVay. Aún así, como tú bien dices, la defensa sigue siendo igual de potente. También es normal, sigue con una idea y tiene dos jugadores, Ramsey y Aaron Donald, que sobre ellos puedes edificar cualquier cosa, ¿no? Entonces,
es que este tipo de defensa gira en torno a estos dos jugadores.
Bueno, vive de ellos.
Vive de ellos. Claro, Jalen Ramsey te da algo que, por muy buenos cornerbacks que haya en otros equipos, esos cornerbacks se dedican a cerrar su lado. Jalen Ramsey le vemos jugar por fuera, le vemos jugar en el slot, le vemos jugar incluso en situaciones que ocupa un safety. Esa versatilidad, ese abanico de armas que te da, es que hace que tu defensa sea mejor, porque es eso, puedes orbitar en torno a la calidad de este jugador.
Sí, tienes que tener jugadores alrededor que, en función de lo que Ramsey o las lecturas que haga él, se recoloquen en este tipo, como hablábamos, ¿no? Que de defensas que te permiten solapar a muchos jugadores para básicamente conseguir siempre dos contra uno. Al final lo que busca Split Safety y lo que busca Staley es siempre tener dos contra uno en cualquier jugada, ¿no?
Efectivamente.
Y eso te permite, junto a Aaron Donald, que ya te digo, te cierra ese gap y medio que buscas, incluso dos gaps siempre con dobles, se te lleva dos jugadores y dos gaps casi siempre. Eso contra la carrera te permite que, pues, que eso no avanza nada, metes mucha presión aparte y tener mucha secundaria donde con estos solapes liderados por Ramsey. Por tanto, es normal, seguramente no estarán al nivel del año pasado porque ya digo, aunque tengas el mismo entrenador que hubiera sido Staley, mantener el nivel de una defensa de un año para otro es mucho más difícil que en el ataque, pero va a estar en un top alto seguro.
Sí, entiendo que siempre una mejor defensa de la NFL al año siguiente es muy difícil que repita. Pero bueno, aún así, tienen los efectivos.
Sí, porque es un sistema de eslabón débil porque la defensa es tan buena como es su jugador más malo. Entonces, claro. Tiene que coordinarse muchas cosas. Entonces, eso mantener el tiempo es más difícil. En cambio, un ataque, pues si tienes un Mahomes y un Tyreek Hill, aunque te cambie todo un poco, estos dos te pueden salvar más. Estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Pueden salvar más la tostada.
Precisamente, los nombras, y en el número 2 tengo a los Kansas City Chiefs, que creo que fueron un poco lo que nos vienen enseñando en los últimos años. Bueno, nos vemos en un problema. Estamos dos anotaciones por debajo, 12 arriba, no pasa nada. Cuando Mahomes se pone a jugar y encima ha recuperado al público de Arrowhead, es que hay un momento en el que las defensas se tienen que sentir completamente frustradas. Cuando apretaron el acelerador, cuando Mahomes empezó a disparar, a correr, bueno, es cierto que hubo 3 errores graves en los Browns, un fumble, una intercepción y el punt que se le escapa al Panther. Pero es que nos vuelven a decir que son este equipo capaz de, da igual cómo vaya el marcador, al momento que aceleran te ganan el partido.
Sí, me temo, bueno, no me temo, porque no lo temo, es lo que hay. Creo que mientras esté Patrick Mahomes en ese equipo, durante los próximos 8 años vamos a estar colocándolos siempre en el top 5. Porque la posición de quarterback es la más importante, porque te aporta muchas victorias por encima, victorias al equipo, y tener a Mahomes te da esa seguridad que puedes edificar alrededor de él sabiendo que ya tienes mucho ganado. Y lo vimos el otro día, incluso con dificultades, incluso problemas, eso te puede costar, pues evidentemente una final de conferencia, un Super Bowl, un día termina, pero vas a estar siempre la tostada. Y estés en tus power rankings de los próximos 5 años, los Chiefs casi siempre van a estar en el top 5.
Me temo que sí, ¿no? Y de manera muy merecida. Y tengo en el 1, no solo por el partido que hicieron en el kickoff el jueves pasado, que tuvo, diría, grietas. Tuvo errores y aún así lo sacaron adelante, pero la sensación que dan los Tampa Bay Buccaneers de incluso con problemas, incluso contra equipos con una potencia como la de Dallas, que creo que la tiene, en el momento en el que son capaces de poner todo a funcionar, creo que tienen el mejor cuerpo de receptores y más profundo de la NFL, creo que tienen una línea defensiva que Brady mejora incluso, creo que tienen probablemente el mejor front seven de toda la competición, aunque su secundaria no sea tan buena, pero cuesta argumentar que no sean el mejor equipo de la NFL, Jesús.
Estamos ante el actual campeón de Super Bowl con lo rarísimo que es mantener todo el equipo. Esto no ha pasado nunca, es que ha mantenido todo el equipo. Entonces no tienes argumentos contra ellos y en el día uno en el que viene marcan un partido dominando a creciendo estratégicamente, utilizaron muchísimo más play action que no habían utilizado el año pasado, nuevas variaciones, es decir, vimos cosas nuevas. Y esas cosas nuevas, un equipo que ya funcionaba, que tardó en funcionar el año pasado, normal, no hubo casi pretemporada, Tom Brady nuevo en el equipo, fue encontrándose, de hecho fue la segunda mitad donde empezaron a destacar mucho, ahora ya vienen con ese rodaje hecho. Es un equipo muy temible, porque en todas las líneas puedes decir, bueno, la secundaria, pues puedes tener más dudas en el grupo de cornerbacks, pero es que sí. Ya lo demostró el año pasado, cuando tienes una ofensiva tan potente necesitas una defensa que sea oportunista, que te gane algunos terceros downs, no necesitas que barra como la de Pittsburgh o la de Rams, ¿no?
Claro.
Y eso es lo que tienen y siguen teniéndolo. Actualmente se merece estar en el 1 porque es el actual campeón de Super Bowl, es el mismo equipo y sigue jugando igual de bien o mejor.
Bueno, ahora...
Contra unos muy buenos Dallas también, que hay que ponerlo
en
esto.
A mí Dallas no está en el top 10. Creo que tienen el potencial, sobre todo si su defensa funciona, de estar ahí. Pero creo que era un rival de mucha entidad al que gana Tampa Bay. Y luego, cuando tienes un señor de 44 años que parece que está en su prime a esa edad, pues las cosas son difíciles. Bueno, hasta aquí el Power Ranking. Aprovechad ahora, si queréis, para dejarnos algunas preguntas. Contestamos dos o tres. Porque lo siguiente que vamos a hacer, lo normal del Power Ranking, lo que yo he hecho siempre, todas las semanas, es dejar el de equipos, que es el que acabamos de hacer, y el de MVP, pero es demasiado temprano para juzgar un MVP. Así que lo que le propuse a Jesús cuando le pedí que se pasara por este programa es que votáramos los premios individuales, pero no votar a tu favorito y punto, sino que vamos a dar un candidato más favorito y vamos a dar un candidato, digamos, más sorprendente. ¿Vale? Así que ahora vamos con ello. Os estaba leyendo por aquí, Nach nos pone que él pone a Kansas City por delante de Tampa Bay, a pesar de que ganara por los pelos, creo que es prácticamente un empate, ¿no? O sea, a mí que pongas a Kansas City o a Tampa Bay primero, segundo, segundo, primero, no sé a ti, pero a mí casi me da igual.
No, de hecho, yo siempre intento, las gráficas que pongo, si veis también, lo hago por niveles, me gusta agruparlos en, por tiers, me gusta agruparlos, mira, pues en el tier 1 pongo estos tres equipos, porque luego entre ellos las diferencias son tan subjetivas, pero más o menos, lo que tenéis que pensar es eso, ¿no? Pues del 1 al 5 que ha dicho Iker, pues más o menos, o del 1 al 3, ya lo he dicho claramente, además, del 1 al 3, más o menos, te da igual ponerlo encima de abajo, más o menos así, es una forma, pues eso, es una forma que ya igual que estés una apuesta arriba de trabajo.
Te dejo esta pregunta. Nos dicen, ¿dónde veis el techo de los Raiders? ¿Qué opinas?
Es un equipo que me genera muchas dudas, evidentemente. Pues,
comparto esa reflexión, ¿eh?
¿Dónde está? Pues el techo de los Raiders estará en el techo que tenga John Gruden. Porque creo que tiene un talento inmenso. El otro día, bueno, hicieron, la verdad es que fue un partido curioso, muy entretenido, sin duda, pero lo calificaría como curioso.
Creo que los Raiders siempre nos van a dar partidos entretenidos, porque a Gruden se le puede criticar muchas cosas, pero es cierto que en ataque siempre consigue que las cosas, de una manera o de otra, rueden. Y el hecho de haber traído a Gus Bradley, que ya está implantando su cover 3 de toda la vida, que la usa desde Seattle, que se trajo a Hayward desde los Chargers porque conoce muy bien el sistema, creo que lo que esa defensa sea capaz de aportar puede decir mucho de hasta dónde van a llegar esos Raiders.
Sí, el otro día jugaron con muchas formaciones condensadas, muchos bunch en trips, es decir, tres jugadores a un lado con otro muy condensados, con mucho movimiento, mucho tráfico que complicaba, un uso de Darren Waller casi pornográfico, es decir, creo que tuvo 20 y pico targets, una cosa exagerada. Cuando eso funciona va a ir bien. Y vemos la defensa, una cover 3 muy clásica, que viene de la Legion of Boom. El techo, pues evidentemente está en una división muy difícil, muy muy
es
difícil.
Es que eso es un problema grave, pero creo que es un equipo con un techo y un suelo que están muy lejos, ¿eh?
Sí, seguro, es decir, te puedes decir, ostras, a lo mejor saco lo segundo por delante de Chargers, diría, bueno, pues no me sorprendería que un año dieran esta bomba. Sí que es cierto que yo creo que si hablamos en división, su techo está segundo y su suelo es quedar cuarto perfectamente.
Estamos completamente de acuerdo. Esta última pregunta
iba más o menos de 5 wins, no, más, seguramente estará sobre 7 o 8.
Yo también creo, ¿eh? Sí.
Sí, como bajo, sí, estará más.
Te dejo esta última pregunta, la contestamos y vamos ya con los premios individuales. ¿Veis una temporada mejor de Herbert o de Burrow? A mí los dos me gustan muchísimo, ¿eh?
Sí, si lo supiera apostaría ahora mismo. Estuve bola de cristal, es muy difícil de ver. Burrow el otro día se marcó un partidazo con pases muy difíciles y Herbert el otro día hizo un festival en el tercer down, si podéis mirarlo, casi todos los terceros downs fueron completos.
13 de 16.
Sí, 13 de 16 una locura, down, ¿eh? Una locura. Así que no sabría decirte ahora mismo cuál de los dos va a ser mejor.
Fíjate, gustándome mucho los dos, creo que el contexto de Herbert, el hecho de que le hayan traído a Joe Lombardi... Porque esto funciona así. McVay trajo a Staley porque podía ser un poco la kriptonita de su ataque y Staley ha pensado, ¿qué forma de atacar es la que más daño hace mi tipo de defensa? La de los Saints, pues me traigo a Joe Lombardi. Y creo que esa forma de atacar que ya vimos el otro día en Washington que atacaron fantásticamente el tercer down, como has dicho, que vimos muchas rutas en ángulo, que Keenan Allen es un corredor de rutas tan bueno que siempre te va a encontrar un resquicio, aunque no sea por velocidad, creo que le conviene mucho a Herbert. Y pensando que los dos van a hacer una buena temporada, yo es que luego cuando hablemos de MVP, igual sale el nombre de Herbert por ahí. Así que...
Genial. Pues bueno, yo no sabía responderte, Alejandro, lo dejaría... Es que tengo dudas.
Bueno, pues ahora sí, vamos con los premios individuales, ya te pasé los deberes y a ver cómo me los has contestado. Vamos a empezar por el rookie ofensivo del año y siempre te voy a pedir primero el candidato favorito y luego el candidato, el long shot, ¿vale? El que sea un poco jugársela un poco. ¿Con quién vas de rookie ofensivo del año?
Mira, he hecho una mezcla entre lo que ya llevaba pensado y sobre reacción, aviso, porque genial, es imposible no dejarte. Pues yo, tal como está el estado hoy, creo que que va a ser Mac Jones, el rookie del año.
Vale, hemos votado al mismo.
Porque tanto Zach Wilson como Trevor Lawrence, creo que lo van a pasar fatal, siendo dos talentísimos cuatro, lo van a pasar fatal. Y viendo cómo el otro día consiguió que hiciera jugar Mac Jones, cómo leía en el sistema, creo que... Y también porque casi siempre el Rookie of the Year se lo lleva un quarterback que destaque un poquito.
Claro, claro.
Creo que va a ser Mahomes.
Sí, la sensación que nos dio fue fantástica, completando el 74% de los pases en un entorno muy bueno como el de New England. Yo he votado lo mismo. A ver quién tienes como candidato sorpresa. Yo también tengo un quarterback, ¿eh?
Ah, pues yo no porque... Yo no, porque por variar,
claro.
Como siempre se lo suelen dar el rookie del año, porque intento hacer no solo lo que yo pienso, sino lo que veo que suelen dar. Un rookie del año, un quarterback, un running back. He puesto Elijah Mitchell, el running back de San Francisco.
Wow.
Creo que...
Sería sorprendente.
Bueno, arriesgado, sería sorprendente, pero el otro día ya demostró muchísimos cómo es Shanahan haciendo que los running backs triunfen tanto.
Es que Shanahan se pone a correr a una mesa camilla.
Pues el otro hizo un gran partido, imagínate que empieza a rodar, dije, vamos a arriesgar por aquí. Y creo que si hace una gran temporada, siempre se suele plantear, puede estar aquí.
Pues yo he traído un compañero de equipo suyo, que es Trey Lance, porque pienso, bueno, hay un escenario en el que Garoppolo juega toda la temporada. Si está como el otro día, creo que va a jugar toda la temporada.
Seguro.
Pero hay un escenario en el que Trey Lance lo hace muy bien y Garoppolo o se hace daño, o juega peor, o son cosas que a veces pasan. Y creo que si Trey Lance entra lo suficientemente pronto y San Francisco funciona como creo que puede funcionar contra Trey Lance, que te aporta, creo que objetivamente tiene más armas que Garoppolo, para mí es un candidato muy viable a MVP. Lo que pasa es que tiene el problema que de momento no va a jugar. Bueno, yo voy a apuntar...
Bueno, si es lo que te he dicho, si se cumple el que juega, significa que, y en un equipo, cuando tú eres juegas y en un equipo que es ganador, tienes mucho más acceso a estos premios. Es decir, y es lo que pasaría.
Rookie defensivo del año.
Pues voy a poner a Micah Parsons.
Hemos votado al mismo.
Es que en verdad estos son blanco y en botella, porque es que...
Bueno, hemos elegido... Y eso que el otro día no hizo un gran partido, pero tengo mucha confianza en él.
No se le dio un gran partido, pero sí que se le dio esa versatilidad, quizá demasiada. Quizá al principio lo vemos de como que lo vayan colocando no tan versátil como antes hablábamos, ¿no? Que hizo el partido de Zaven Collins, que merece un partido también muy versátil. Normalmente los rookies ofensivos of the year suele ser un defensive end o un linebacker. Okay. Y me parece que defensive end sí que puede haber una sorpresa, pero no en una cama de mazo grande, aunque el otro día Pay hizo un buen partido. Creo que Micah Parsons es el candidato más oficioso.
Estamos de acuerdo. Y además, el otro día cuando Brady estaba cantando, el 42 es el Mike, cantaba mucho,
sí,
que... Era Keanu Neal. Cuando pasaba eso, es que Micah Parsons seguramente estaba jugando de edge rusher. Es que te da eso. Jugó en el mic, aunque a veces se equivocó. Se ha puesto muchas veces el vídeo que se come el play action. Pues son errores normales cuando juegas contra
Brady.
Bueno,
¿quién no se come un play action? Es que el play action es muy fácil de comértelo, en verdad.
Claro.
Es que se lo come hasta Hightower de veces.
Y a un rookie, y contra Brady, pues son cosas que pasan. Pero creo que esa versatilidad y lo preparado que llega, es que hemos votado al mismo. El que puede ser sorpresa, rookie del año defensivo.
Pues yo voy con el linebacker Zaven Collins, que antes hablaba. Me parece que hizo un gran partido. Me parece que si está bien, ya digo, porque los linebackers lo suelen premiar mucho. Si estos Cardinals de defensa van a lo que se cumplen lo que apuntan, lo veo un gran candidato para ellos.
Pues yo te he traído un cornerback. He traído a Asante Samuel Jr. Porque desde el primer día le vi encajar muy bien en el sistema de Brandon Staley. Creo que bueno, él ya jugaba en los Seminoles, ya jugaba en zona. Creo que lo seleccionan sabiendo muy bien lo que han conseguido. Y teniendo a Derwin James en el centro, un poco siendo el dueño de todas las rutas cruzadas cuando se quede por ahí, él y Adderley. le vi muy liberado para hacer lo que sabe hacer mejor. Y le vi destacando mucho. Entonces, si eso se mantiene, pienso que Asante Samuel Jr. puede ser una sorpresa y que esté peleando por ello.
Interesante. Muy bien, sí, sí, estoy de acuerdo.
Comeback Player of the Year. A ver, ¿quién me tienes por ahí?
Pues Dak Prescott.
Yo he sobrereaccionado con la primera jornada.
Ah, sí. Yo Dak Prescott, yo también.
Yo es que Dak Prescott me lo guardo para otra, pero
vale.
está muy bien. Creo que es el candidato
si más, está el más nivel, factible. Si mantiene el nivel del otro día, y fue un nivel muy alto, incluso baja un poco el nivel, pero lo mantiene constante, ese premio se lo va a llevar, porque ya lo digo, normalmente estos premios, el quarterback siempre premia más, es la posición más importante, es normal. Y es que para mí siempre ha sido un muy buen quarterback, con altibajos, etcétera, pero me ha parecido un muy buen quarterback. Así que me alegraría que lo fuera.
Yo creo que se lo va a llevar Dak Prescott, es lo que creo, pero se lo voy a dar. Y estoy leyendo por aquí McCaffrey, que me parece muy bien tirada. Si se mantiene sano, podría serlo perfectamente.
Sí.
Yo voy a traer a Nick Bosa. Creo que puede ser, si está sano, si es el que era hace un par de años, un jugador tan determinante para esa defensa que puede estar en esa lista. Entonces, bueno, ahí lo dejo. El tiro largo de Comeback Player of
the Year. Largo, voy a hacer a Kittle, George Kittle, dentro de la línea de San Francisco, una gran temporada, un tie-in absolutamente especial. Es casi imposible que un tie-in gane un premio, pero como es el arriesgado, creo que también me mola usar esto del arriesgado para decir nombres que a lo mejor no tienes en mente.
Para eso hay que usarlo.
Y dice, pues yo creo que Kittle puede hacer un gran temporada.
Pues fíjate que yo te traigo a Derwin James. Pienso que Derwin James, siendo un jugador completamente distinto, puede cumplir esa función que hemos dicho que Ramsey hacía para los Rams. Es decir, el sol en torno a lo que todo orbita en la defensa de Staley, en este caso en los Chargers. Creo que va a ser un jugador fundamental. De hecho, lleva el Green Dot, cosa que a Staley le gusta. Ya se lo dio a Joe Johnson el año pasado. Y si está sano, creo que va a tener una oportunidad. Es que es un jugador, es que es integral. O sea, es un linebacker cuando está en la caja. Es fantástico en cobertura cuando cae. Es capaz de presionar al quarterback. Creo que lo tiene todo. Es un jugador que me enamora y que creo que solo tiene que mantenerse sano.
Totalmente de acuerdo. De hecho, yo lo tengo en otro lugar, ¿eh? También lo saco por ahí.
Vale. Entrenador del año.
Pues contando que el entrenador del año suele ser no el mejor entrenador, sino el entrenador que consigue que su equipo rinda muy por encima de las expectativas que tenemos.
Esa es precisamente la filosofía que creo
porque
que hay que
aplicar. Es lo que se premia, en verdad. Creo que, por lo que hemos visto, va a ser Sean Payton. Creo que lo que teníamos...
Hasta allá, ¿eh? Lo marco, ¿eh? Que yo lo tengo escrito, ¿eh? Sean Payton. Ahí se ve.
Pues sí, porque es el que no esperábamos que este equipo fuera a funcionar o fuera un gran equipo. Y si lo es, lo va a merecer.
Sí, creo que si juegan los playoffs, Sean Payton va a ser el entrenador del año. No tengo ninguna duda. Y ya desde el primer día hemos visto que él tiene la fórmula para limitar los errores de Winston, que sabe que tiene a Camara, que tiene que ser su argumento principal en ataque. Es un entrenador fantástico. Tiene un muy buen coordinador defensivo. No me extrañaría nada.
Por aquí comentan el de Lions. El de Lions era el machote del año o algo así.
Al hombretón del año.
Al Mauricio Colmenero, un premio así.
Sí, es un tipo... sí. Vamos antiguo, a decir un poco extremo.
Muy de los 80, ¿no? Muy de los 80.
De estos de golpearte el pecho, sí, etcétera. Bueno, en fin. Tu candidato, sorpresa. Entrenador del año.
A ver, me sabe más ser sorpresa porque ya mil años, pero voy a poner Vic Fangio precisamente por eso, siendo un equipo que no te puedes esperar mucho por su equipo de quarterback, si rinde y llega a playoffs por ejemplo, me parece que sería un gran candidato y ya digo, soy muy fan de Vic Fangio y se lo merece.
Me alegraría por él, yo tengo su aprendiz, yo tengo a Brandon Staley. Voy a esconder y yo creo que ya se me nota que soy un fan absoluto del trabajo de Brandon Staley. Creo que va a marcar una época en la NFL. Quizá no sea este año, ¿eh? Quizá necesite un poco más de tiempo. Ya la está marcando. Entonces le voy a dar ese tiro lejano. Defensor del año.
Pues no voy a arriesgar nada. Lleva uno que ha ganado ya los últimos años, Aaron Donald. Me cuesta ir mucho en contra de él. Es decir, sigue siendo igual de dominante. No voy a... Es decir, podría buscar otro. Sí, tenía otros candidatos. Chandler Jones, porque hizo el otro día. Más juegos. Normalmente siempre un defensive end suele ganarlo. Pero Aaron Donald, voy a seguir diciendo porque no veo.
Aaron Donald viene siendo, no sé, los últimos 5, 6, 7 años, candidato
tres
firme.
Los 4 ha ganado, creo. Es que ganó 3.
Lógicamente, y lo va a ser durante unos cuantos años más. Y es la apuesta segura. Y si me tuviera que jugar mi casa, me la jugaría Aaron Donald. Pero yo voy a votar a Miles Garrett. Creo que Miles Garrett este año puede dar un salto. Mira, nos pone muchísima gente a TJ Watt, y creo que tiene mucho sentido también, pero exactamente por lo mismo que voy a decir de Myles Garrett, creo que va a ser muy decisivo en que una defensa como la de los Browns dé un paso adelante. Y creo que es muy difícil de contener. Y además va a tener ayuda por el otro lado. Así que no me extrañaría, Myles Garrett.
Mira, yo no he puesto TJ Watt porque, excepto caso de Donald, que es algo rarísimo, repetir 2 años seguido premio del año suele ser casi imposible. Entonces, por eso no lo pondría, aunque lo haría, ¿eh? Pero, o sea, podría ser perfectamente. Bueno, pero
y si de repente Chandler Jones hace 20 sacks, pues igual lo tenemos que meter
ahí. Lo tiene ahí.
Pero hay candidatos. ¿Tu candidato no tan seguro?
No tan seguro porque nunca un cornerback ha ganado el Defensive Player of the Year, pero es Derwin James.
¿Has votado Derwin James? Ah, no, yo no.
Derwin
yo
James. No. He comentado Derwin James porque creo que, como ya lo has explicado, creo que va a ser el eje de la defensa de los Chargers. Confío mucho en ello y es la apuesta súper arriesgada, porque ya digo, es casi imposible que un cornerback lo gane, por muy bien que lo haga. Lo ganó Gilmore hace 2 años y poco más, pero voy a poner Derwin James. Tú vas
Creo que Derwin James está en disposición de pelear por eso, como creo que mi candidato
Safety,
Jalen Ramsey.
Ramsey.
Yo tengo a Ramsey, que es que lo hemos hablado ya durante varios tramos del programa. Uh-huh. Es que lo tiene todo. Entonces, sí. Bueno, ahí
no
lo dejamos.
Son, si no lo son, el año pasado Ramsey no lo es porque es cornerback. No, si fuera porque
podrían habérselo dado.
Podrían habérselo dado, simplemente no es, porque suele ser así la cultura que hay detrás de estos premios, ¿no?
Sí, valoran lo decisivos que son en los números otros jugadores y otras posiciones más que otros jugadores y eso es así.
Y las posiciones secundarias mejor eres cuanto menos números tienen, cuanto menos atreven a pasar.
Claro, claro. Es porque son posiciones que juegas al error, que claro, vas a cometer muchos errores. Entonces, es verdad que es complicado. Venga, y acabamos con el MVP. ¿Quién es tu candidato más seguro a MVP?
Russell Wilson.
Oh, basta ya. No
te lo he quitado, no me fastidies.
Te lo recuadro.
Qué bueno. Es que el año pasado ya estuvo a punto. Estuvo a media, o sea, medio temporada, al principio de la temporada, hasta la jornada 9, Russell Wilson era el MVP de la liga. Y tal como tiene el ataque este día.
Creo que Shane Waldron va a ser responsable de que Russell Wilson sea MVP. Porque Russell Wilson, y el otro día en Indianapolis ya lo demostró, es capaz de hacer ciertos lanzamientos que apenas 3 o 4 quarterbacks en la NFL son capaces, pero cuando no le obligas a hacerlos constantemente, le das otras opciones, los utiliza de una manera más sensata, más efectiva, y cuando tienes eso y tienes a alguien como él, es que, fíjate, os voy a contar algo que Jesús y yo nos hemos estado descubriendo durante el día y me ha dicho, te mando mis votos.
Ah, sí, quizá lo deberíamos haber hecho.
Lo deberíamos haber hecho porque se podíamos coincidir en un montón de cosas, pero oye, me gusta porque estamos bastante de acuerdo en eso. Tu candidato más sorpresa, yo tengo 2.
Venga, pero tú primero. Es que claro, los he dicho yo todos primero. A lo mejor les habéis dicho tú uno primero.
En este para... no vamos a coincidir. Yo, pensando que igual decíamos uno de los dos, en esta categoría había puesto 2. Tengo a Justin Herbert y a Dak Prescott. Creo que los dos, en el contexto adecuado de victorias de sus equipos y de que todo funcione, me he subido completamente al tren de Dak Prescott. Creo que ha vuelto. No me gusta nada, o voy a decirlo de otra manera. Me gustan mucho las personas que son capaces de cambiar de opinión. Yo, a Dak Prescott, hace tiempo no me lo creía. Pero un jugador no es quien era y tiene derecho a progresar. Y yo en Dak Prescott he visto una evolución en todos los sentidos, como pasador, como líder, como todo, que me hace pensar que ahora mismo es uno de los mejores quarterbacks de la NFL, o que puede llegar a serlo. Por lo tanto, si a Dallas le fueran las cosas bien, creo que Dak Prescott puede ser un candidato serio al MVP.
Estoy convencido, y en un equipo como Cowboys sí. Ambos me parecen apuestas muy lógicas, es decir, si funcionan y no olvidemos, el MVP prácticamente es seguro que sea para un quarterback, a no ser que haya un running back que haga algo estratosférico, suelen ser los premios. Solo se ha dado un wide receiver una vez. Nos hemos olvidado el ofensivo.
Ah, bueno, lo decimos también. Claro, como hemos ido al MVP, que suele ser un jugador de ataque, lo decimos también ahora mismo. ¿Quién tienes tú de MVP?
De MVP tengo a del tirado largo a Stafford. Creo que es otra condición.
Justo nos estaba preguntando alguien aquí en el hilo de comentarios.
Creo que si funciona con McVay, cómo está funcionando y llegando a un nivel alto, y de dónde viene Stafford y las ganas que se tiene con él de buen quarterback, ¿no? La buena prensa que tiene, es un candidato.
Sí, creo que el otro día hace uno de los mejores partidos que le recuerdo. Así que para mí realmente tiene opciones serias de ser MVP. Venga, vamos con el jugador ofensivo del año, que nos lo hemos dejado. ¿Tú a quién tendrías?
En la apuesta segura voy a ir por Alvin Kamara. Por su... ¿Te lo has quitado también?
Basta, tengo a Camara, basta ya. Tengo a Camara. Creo que es la opción más lógica y, de hecho, todo lo que hemos dicho sobre Sean Payton y demás, es que Camara en ese entorno, en ese contexto, va a brillar.
Es el jugador back receiver. Para quien no conozca el término back receiver, es ese running back, pero también receptor. Puede jugar de ambas cosas. De hecho, destaca mucho con recepciones y ese tipo de jugador, que también los Christian McCaffrey, por ejemplo, aunque tengan mucho más acarreos, le hacen muy candidato a un ofensivo del año que siempre suele recaer sobre un running back o demás si no es un quarterback.
Precisamente por eso yo en mi tiro, vamos a decir, complicado, tengo a Christian McCaffrey. Porque McCaffrey sano, en unos Panthers al alza, donde él ya el otro día demostró que va a ser súper protagonista, su vuelta va a ser... sonada, porque es un tío que te hace números con nada. El otro día hace 187 yardas y tampoco te da la sensación de que haga el mejor partido de su vida. Entonces, la misma reflexión para Camara, aunque no creo que sean exactamente jugadores idénticos, no. Pero sí tienen este espíritu de que son capaces de correr, tienen muy buenas manos, pero sí, yo en seguro tendría a Camara y en sorpresa tendría a McCaffrey.
Sí, porque creo que el ataque gira más sobre Camara que sobre McCaffrey, que es muy importante, pero creo que la importancia o ascendencia que tiene ahí es importante. Y así yo de extra tengo a DeAndre Hopkins, creo que es un jugador sostenido en los años. Sí. Es muy raro ser un wide receiver, pero tanto tiempo sostenido ese nivel a la que este año conecte bien con él, creo que puede ser candidato. A jugador ofensivo.
Te diría incluso que me gustaría que lo fuera Hopkins, porque es un jugador que es tan bueno y tan estético, lo hace todo tan bien.
Y todos lo sabemos, pero a veces siempre está un poquito tapadillo del wide receiver de moda.
Sí. Que es el que está petado, pero él siempre está. Siempre
y creo que lo merece.
Total. Jesús, se nos ha ido una hora que se me han pasado como 15 minutos. A mí también, te lo aseguro. Volando. Vamos a contestar unas cuantas preguntas si la gente nos quiere dejar, ya sea sobre los equipos, sobre los jugadores, lo que ellos quieran. Vamos a contestar un ratito, 5 minutitos o así, sí, preguntas antes de cerrar. Así que, a ver qué nos dice la gente. Vamos a ver. Porque ya nos estaban comentando cosas de... A ver...
Ha preguntado antes, que me he equivocado, con Derwin James, que he dicho cornerback y quería decir safety. Se me ha ido la... Es muy tarde, se me ha ido la cerebro.
Mira, nos dejan por aquí si piensas que es DeAndre Hopkins el mejor receptor de la NFL. Si hablamos en el tiempo, es decir, en los últimos años, para mí sí que lo es. Quizá hay momentos donde hay algún wide receiver que puede ser mejor, quizá el año pasado Davante Adams fue algo mejor, pero si pienso en una época de los últimos años, creo que DeAndre Hopkins es el mejor receptor.
Seguramente, sí, es muy difícil siempre responder a esto porque hay muchas variables que entran en juego, pero por ejemplo a nivel numérico Hopkins siempre está muy arriba y sumado todo seguramente lo es. Mira, lo consultaré, mira los últimos 3 años a ver qué sale.
Vale, sí, por favor, y si puedes ponlo en Twitter o como tú quieras, porque Twitter. Ahora me da la curiosidad. ¿Cómo ves este año a los Browns, Jesús?
Muy bien, ya lo hemos comentado al principio, si no estabas, pero el equipo más equilibrado posiblemente de la NFL, junto a Tampa más o menos, el equipo que en todas las líneas es muy poderosa, que se ha reforzado muy bien, así que me parece que tiene equipo para, tal como está la división, para ganarla claramente y poder hacer cosas.
Nos deja un clásico de la comunidad NFL en España, el Serpico Lleidatá, al que todos adoramos.
Sí.
Pone, tengo la impresión de que Bridgewater hizo su mejor partido en la NFL. ¿Has podido mirar analíticamente eso, Jesús? Yo creo que no lo sería. Yo creo que en Tampa algún día, seguro que tuvo un día muy, muy bueno, ¿no?
Pues no lo he mirado analíticamente, que es uno de sus mejores, seguro. Nunca se ha visto sobre todo en EPA, en eficiencia, nunca se ha visto con unos tan grandes. Pero no estoy seguro, lo voy a mirar, Serpico, porque no lo he contrastado, si es el mejor partido que ha tenido.
Mira, aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Creéis que este año va a haber menos big plays debido a la tendencia de 2 safeties profundos de muchos equipos? Fíjate, yo creo que no, porque pienso que... A ver, es cierto que esta disposición defensiva se quiere anticipar a los ataques y pone vamos a decir, este techo. En los americanos dicen dome, ¿no? Porque cuando defienden quarters, antes quarters era una defensa más agresiva donde tanto safeties como cornerbacks estaban más arriba y ahora hacen esa especie de como de paraguas invertido, donde tanto los cornerbacks como los safeties te dejan más espacio en el centro, pero te protegen en profundo. Creo que contra este tipo de defensas sí va a haber menos big plays, pero como ya explicó Jesús en un hilo en Twitter, hay muchos equipos que siguen defendiendo en single high, en cover 3, Entonces, los ataques son tan potentes y se expanden tanto por el campo. Ahora me dices tú lo que piensas, que yo no creo que vayamos a menos en eso.
No, porque precisamente estos, es decir, los equipos lo que no quieren son jugadas explosivas, está claro, no quieren big plays, no quieren ceder mucho terreno, pero esto pasa porque están cediendo excesivamente. Es decir, vamos a ir viendo big plays porque el jugador, el pase está muy extendido por la liga y se permite que haya grandes jugadas de pase con normativa, con evolución, etcétera, etcétera. Cada vez son mejores atletas. No olvidemos que al final, si consigues matchups de uno contra uno, un wide receiver siempre tiene las de ganar porque son atletas de altísimo nivel y el que está defendiendo siempre está a la contra. Entonces yo creo que big plays van a haber, aún así, y sigo haciendo, como has dicho, estamos aún en 60-70% de usos de cover 1 y cover 3 porque claro, aún no quieres abandonar la carrera, ¿no? Que es lo primero que quieres defender. Por tanto, sí, vamos a seguir viendo seguro.
Eso está muy bien tirado porque...
Y luego big plays, vamos a ver big plays que no, a lo mejor no son big plays de un pase súper largo contra una suite, pero sí big play a medio, pero que de yardas after catch consiga hacerte el big play. Es decir, big plays van a ver.
Me parece muy interesante eso que has dicho porque a la hora de encarar tu filosofía defensiva, lo primero que tienes que pensar es ¿qué paro predominantemente? ¿La carrera o el pase? Y esta nueva tendencia defensiva de la que hemos estado hablando tanto cambia el paradigma a que sea paro el pase largo, sobre todo. Y te concedo correr más.
Concedes correr más, pero que no sean grandes ganancias. Por eso intentas que siempre te cubran un gap y medio, el gap and a half, que se llama. Porque los equipos, parar la carrera es como llevar los calzoncillos. No, quizá no te hace ligar unos calzoncillos de otro color, pero tienes que llevarlos siempre.
Cuando vemos ahora equipos que en un segundo down les corren 4 o 5 yardas y se encuentran en un... tercera y cinco, ves a los linebackers golpeándose el pecho, porque no, es justo porque lo que quieren, deseándolo.
Sí, sí. De hecho, hay una esto que se dice en Analytics, ¿no? Que el mejor tercer down es el que no existe. Es decir, si tú le das...
No llegar a esa situación.
No llegar a la situación. Si el equipo llega a la tercera situación, es un tercer down, siempre es un éxito la defensa. Y siempre va a buscar eso.
Vamos una de por abajo. Los equipos de abajo de los que hoy no hemos hablado. ¿Vuestra apuesta para el número en el draft sigue siendo Houston? No lo sé. Porque vi tan mal a los Jaguars, tan rematadamente mal a los Jaguars. Y Houston, siendo un equipo con muchísimas carencias, creo que hizo las cosas muy bien. De repente vimos que Cooley trajo una suerte de adaptación del sistema de los Ravens, de utilizar la pistol muchísimas veces con Taylor, de jugar read option, utilizar bien sus running backs. Oye, es cierto que jugaron contra un equipo lamentable, porque los Jaguars fueron muy malos, pero no me desagradaron los Houston Texans. Creo que van a ser una de las 5 primeras selecciones del draft, seguro, pero no sé si van a ser seguro la número 1. No sé qué piensas tú.
Podría estar, yo opto más por Lions, porque es un equipo endémicamente desestructurado, es un erial, tampoco es el entrenador, te dé mucha confianza por aquello que comenta, a lo mejor luego por detrás pues es una magnífica mente estratégica que puede revolucionar, pero no me parece que con la filosofía que vende o demás se pueda solucionar demasiado. Lions ya es endémico, en Detroit los equipos están tocados de muerte en casi cualquier deporte, es no sé, ya, y eso es casi cultural. Me parece que Lions puede ser el pick 1.
Nos pregunta Sergi si puede ser la secundaria de los Bucks y sus lesiones lo que más puede hacer peligrar sus posibilidades de anillo. Creo que está muy bien tirada porque... tú lo comentabas antes, han vuelto los 22 titulares y hay ciertas posiciones, como por ejemplo la de linebacker, donde tienen profundidad. En la de receptores, donde tienen mucha profundidad. Pero si hay un hueco en el depth chart, creo que es sobre todo en los cornerbacks. Creo que han perdido a Murphy Banting, que el año pasado durante la temporada regular no fue excelente, pero en los playoffs elevó su nivel, una bestialidad. Creo que Jamel Dean es un jugador que sufre mucho. Carlton Davis el otro día contra Dallas sí que estuvo muy bien, pero por detrás de eso no hay jugadores muy fiables. Entonces, si nos tenemos que poner a buscar pegas, que no es fácil, a esto está Pavo y Bacanes, sí, yo creo que la profundidad de los cornerbacks puede ser una de ellas.
Sí, es el único puntito débil que puedes tener. Todo equipo ha de tener un punto débil, excepto muy contados. Es que estoy totalmente de acuerdo. Es un equipo que está bien armado y por ahí es donde van a encontrar. Pueden encontrar peligro, veremos.
Venga, vamos a aprovechar esta pregunta.
Las defensas evolucionan mucho también, puede cambiar mucho esto.
Cierto. Vamos a aprovechar una para meterle a Jason Garrett. ¿Será el año de Saquon Barkley? Bueno, tal y como atacó el otro día Nueva York, yo creo que no.
Lo dudo mucho que. que hace años que no, ya digo, necesita un running back de su línea, necesita de, y no la tiene. Y entonces no la tiene. Puede ser el mejor running back talento generacional del mundo. Si no tienes una línea que te abra líneas, o sea, que te abran, sí, puertas, entonces, digamos, gaps.
Lo cifrabas en el 70% aproximadamente.
Sí, ¿no? Más o menos. Porque tenemos modelos donde nos dicen las yardas que te genera la línea y las yardas de más que te genera un running back, ¿no? Y suele estar por ahí, así que es muy difícil.
Bueno, esta la hemos contestado al principio, seguramente no estaba, pero vamos a abundar en ello. Nos preguntan si creemos que habrá una mejora en los Packers. Sí. Realmente sí.
Es un muy buen equipo y va a mejorar. El otro día también jugaron, bueno, en un campo neutro, Florida. También Rodgers nunca destacó en Florida. Siempre tiene muchos problemas contra un equipo pues sorprendente, pero con mucha calidad. Esto lo calificaría como accidente.
Venga, vamos con las últimas. Sobre San Francisco, ¿puede Garoppolo acabar como quarterback titular? Yo antes lo decía, cuando Garoppolo ha estado sano, el ataque de San Francisco ha funcionado. Esto es una realidad mesurable. O sea, esto es así. El otro día empezó bien, él hace un partido sólido, incluso mejora en uno de sus defectos más importantes, que son los pases que vuelan muchas yardas por el aire. Estuvo muy bien en pases de más de 10 yardas por el aire. Y yo pienso que es un quarterback limitado, lo pienso de verdad. Pero pienso que es un quarterback limitado que en ese tipo de ataque, que además conoce perfectamente el sistema, puede destacar. Así que si no pasa nada raro, si no se lesiona, yo no sé qué piensas tú, pero yo creo que existe una posibilidad real de que juegue toda la temporada titular y que los San Francisco 49ers lo hagan bien con él.
Sí, es que ya lo hicieron. Estoy de acuerdo contigo. Es decir, seguramente jugará, habrá algunos snaps concretos que usarán a Trey Lance como arma, en algunas acercándose a la red zone, pero perfectamente puede acabar la temporada porque este equipo va a funcionar con Garoppolo, que es un quarterback aseado para lo que necesitan.
Venga, las dos últimas y venga, acabamos. Un equipo del que no hemos hablado todavía. ¿Qué ofrece Andy Dalton que no te dé Justin Fields? Nada.
No, peor, que te quita. Es decir, el año pasado fue el 35 quarterback por EPA, que es una estadística avanzada, que podéis ver dónde estoy, aquí la explico en mi Twitter, en mi perfil. No, es que no te ofrece nada, la veteranía tampoco, es que como game manager también lo ha hecho mal los últimos años, no te ofrece nada.
Leía hoy una estadística que de los últimos, creo que eran 30 partidos, no, 29 partidos, había ganado 7 y perdido 22. Al margen de eso, que es un número poco difícil de poner en contexto, creo que lo único que le puede quitar a Justin Fields son golpes. Es decir, dejar que la línea de los Bears se ajuste un poco, pero es que Justin Fields tiene objetivamente muchísimas más armas que Andy Dalton. No sé si lo ves de esa manera.
Totalmente. La única cosa que se me ocurre por qué sigue Andy Dalton es la carta que sigue jugando McNabb para sobrevivir 3 semanas más cuando la cosa esté mal, cambio de quarterback y mira, tengo 3 semanas más sabiendo que es un cadáver en la NFL, porque lo es. Así que es la única explicación casi política por la que entiendo que Andy Dalton sea titular.
Sí, y más cuando en Chicago hay una sensación de ilusión tan efervescente con Justin Fields. No, yo creo
ganas
que debería...
ganas 3 semanas más. Sí.
Claro. Yo creo que debería jugar ya. Sí. Y vamos a acabar con una pregunta para ti, Jesús. Bueno, aquí pone página, pero yo no te voy a decir página. ¿Qué recomiendas para iniciarte en las estadísticas avanzadas? Alguien que no las conozca o que no esté familiarizado con ellas, ¿qué recomiendas para adentrarte y cómo crees que los que no las hayan consumido deben hacerlo al principio?
Pues con paciencia y con mucho contexto. Es decir, como siempre, las estadísticas nos hacen fotos desde diferentes lugares. Entonces, una foto no te define toda la historia. Entonces, tienes que ver varias fotos y a partir de ahí puedes componerte un poco de un cuadro, ¿no? Y sabiendo, sobre todo, qué te explica cada estadística, qué te dice y qué, sobre todo, no te dice, dónde no llega. Entre eso te puedes hacer una foto. Te recomiendo, pues, es hacer autopromo, pero tal cual, para eso estoy aquí, ¿no? También me sigas porque en un Mal Kicker verás que en el perfil tengo puestos un glosario de diferentes estadísticas con chuletas y a partir también yo retuiteo muchas cosas de páginas, porque ahora te podría decir varias, porque hay siempre 4. Te recomiendo que entres en Next Gen Stats, donde hay muchas estadísticas que están bastante interesantes, y en Football Outsiders, que también tienen sus propios estadísticas. Estas dos, para empezar a mirar qué hay, son muy interesantes.
Yo precisamente iba a hacer lo que tú acabas de decir. Creo que en castellano, estés en España, en Latinoamérica o donde sea, si es en castellano, creo que @ un Mal Kicker es el sitio ideal para iniciarte, porque creo, y en esto te felicito, creo que eres muy didáctico. Creo que a poco que, porque además todas las semanas pones clasificaciones, pones tablas explicativas, Y además, si tenéis alguna duda, si le citáis en los comentarios de Twitter, os va a contestar. Entonces, no creo que exista mejor manera en castellano para estadística avanzada que hacerlo contigo, Jesús.
Muchas gracias.
Hora y cuarto casi de programa. Te aseguro que se me ha pasado volando.
Encantadísimo.
Me ha encantado nuestra conversación y te invito a que en unas semanas te pases por aquí si te vuelve a apetecer.
Fantástico. Sí, sí. Me lo paso muy bien. Muchas gracias a todos. Un montón de gente aquí pasándolo bien, hablando sí. contigo, Iker, que es un disfrute, que no habíamos podido tener nunca una charla uno a uno.
No, y de hecho, yo te lo digo, ha sido... yo tengo en la cabeza varias personas que pienso... Yo solo quiero traer personas que considero de verdad que son interesantes, que nos pueden aportar cosas diferentes. Tú eres una de ellas, estabas en mi lista desde el principio y eres el primero porque siento que tenía una duda contigo, porque habíamos hablado de traerte a 100 yardas la pasada temporada para hablar un poco de estadística avanzada. No pudo ser. Bueno, pues aquí estás. No hemos hablado tanto de eso, hemos hablado de otras cosas. Otro día seguro que encontramos el espacio.
De hecho, las estadísticas avanzadas sirven para colarlas por ahí, no para tampoco dedicar, que no seas muy cafetero, que los cafeteros pues ya pueden seguir otros lados y ya eso es otra cosa. Muy contento de estar aquí. Muchas gracias a todos.
Bueno, muchísimas gracias a ti, Jesús. Muchísimas gracias a todas las personas que se han pasado a seguirnos, a escucharnos, a dejarnos comentarios. Ha sido una gozada. Seguiremos con 100 yardas. Hasta la próxima.
Hasta luego. Adiós.